Salmo 96. Cuando Cristo Jesús estaba empezando su ministerio, se fue a unos lugares donde no eran todos judíos para brillar su luz. Dice en Mateo 4:15, estaban citando algo de Isaías, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso está hablando de toda la historia de la iglesia, llegando a gente que viven en oscuridad. El pasaje presenta el gozo experimentado por los que por primera vez conocen la salvación de Cristo. Es maravilloso saber que has sido perdonado por todas tus transgresiones y pecados. Es estupendo saber que tus deudas de pecado han sido borradas. Pero eso no es todo. También es glorioso escapar del poder del pecado para vivir una vida más tranquila, más estable. Es como que uno está saliendo de la oscuridad y finalmente viviendo en la luz. Y cuando todos en una familia empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios, escapando de su egoísmo, de sus celos irracionales, las familias enteras pueden sentir la tranquilidad por primera vez. Y cuando muchas familias están adorando al Dios verdadero, avanzando en la vida cristiana, las bendiciones están multiplicadas. En el mundo entero ahora hay problemas de inmigración. Habla de los Estados Unidos, de Europa. Pero la gente que quiere abandonar a sus países para encontrar una residencia mejor, normalmente buscan los países que han tenido una prosperidad, una seguridad y grandes oportunidades, normalmente encontradas en países que han conocido las bendiciones del Evangelio. Miles y miles quieren ir a Inglaterra. Ahora están tratando de pasar por un túnel del mar, saliendo de Francia para llegar a Inglaterra. Y muchas veces se encuentran gente ahí, personas muertas. Otros quieren venir a los Estados Unidos. Pero son países que han conocido la bendición del Evangelio. Veremos en el Salmo de hoy que David tenía visiones de todo esto. Aún en el Testamento Antiguo, cuando la palabra de Dios solamente estaba conocida en detalle entre los judíos. Versículo 1, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. La visión de David no era solamente Jerusalén o Israel, sino que como su Dios era grande, merecía la alabanza de todos. Por esto, durante muchos siglos, este salmo ha sido llamado el Salmo de las Misiones, porque expresa la necesidad de llevar el mensaje, y aún más importante, llevar la alabanza a todo el mundo. Hasta hay teoría de gente que han estudiado mucho la Biblia que dicen que las misiones son urgentes porque hay tantos lugares en que no se alaban al Dios verdadero. Un grupo dice, pues tenemos que ir para allá porque mira, la gente está perdida, se van al infierno. Otros dicen, sí, es cierto, pero más importante, que no están alabando a Dios. Otra vez uno, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cuando habla de un cántico nuevo, no quiere decir que tienes que producir canciones o coros nuevos por cada servicio. Pero sí tenemos que evitar la tentación de convertir la adoración en una rutina en que actualmente tenemos la cabeza en otra parte, pensando en otras cosas. 2. Cantad a Jehová, bendecid a su nombre, anunciad de día en día su salvación. Aquí también se ve la necesidad de participar en la evangelización. Claro, no todos van a salir a las calles, no todos andan pasando folletos, aunque realmente no es nada costoso pasar unos folletos cada semana, ¿verdad? Pero todos están anunciando la salvación de Dios. Cuando, por ejemplo, tus vecinos te vean saliendo de tu casa siempre con tu Biblia, sea en el calor o sea en la lluvia, aún esto está anunciando la salvación. Estás llevando tu Biblia, ¿verdad? O si ven que tu pareja funciona, mire ese matrimonio, casi no tienen luchas. Hay armonía, que tus hijos son ejemplares y una gran influencia con todos. Poco a poco la salvación puede agarrar su atención. Y van a pensar que tal vez realmente existe alguna forma de poder en la iglesia cristiana. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. De nuestra iglesia ya 3 diferentes personas han viajado a Chiapas para servir con los huérfanos. Otra hermana ha ido a Perú para servir a otro grupo de niños. Esto es normal, que vayamos a diferentes partes o mandamos libros, discos, tocadores MP3 a la gente de lejos para que ellos puedan también aprender y experimentar las maravillas de nuestro Rey. Por eso gastamos tiempo e energía publicando las predicaciones en los sitios web, siempre con la conciencia misionera de compartir con los de lejos. Por eso vayamos a Santa Ana. A propósito, no es mañana, pero en 8 días. Pero vayamos a donde últimamente hemos luchado con los de diferentes sectas, avanzando la verdad en medio de la oscuridad. El último sábado yo estuve hablando mucho con una pareja de testigos de Jehová y sentí como que estuve progresando mucho con ellos. No estuvimos peleando ni nada, pero estaban escuchando. Otro hermano conmigo tenía que resistir a los errores de la iglesia universal. Estaban al lado de nosotros, con sus manipuladores brasileños. Y un hermano estaba exponiendo sus errores y vino uno de ellos enojado y yo tenía que calmarlo hasta que oré con él. Y tenía ese acento de Brasil. ¡No juzguéis! Pero todo esto es con el mismo fin y propósito de establecer más bien la influencia verdadera del reino de Cristo. Versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es el punto. Dios merece la alabanza. Ningún hombre merece la salvación. Es un don de Dios, pero dice también sobre todos los dioses. Trabajamos mucho por el Señor porque Él es digno, más que nada. Pero también es interesante y muy divertido a veces. Siempre hay algo nuevo. Siempre se conoce hermanos de otras iglesias. Y me di cuenta que en Santa Ana, voy a robar un poco del tiempo de los testimonios. En Santa Ana hay mucho ocultismo, como la Santa Muerte, la santería, la macumba, los hechiceros y curanderos comunes y corrientes, y tiendas que venden hierbas y todas estas cosas. Todo eso es pura idolatría. Y la podemos exponer con la luz de la santa ley de Dios. Y eso es parte de las misiones. Iluminar a la gente que no es un juego inocente jugar con estas prácticas, sino que es un crimen muy negro y peligroso. Zacarías 10:2, porque los terafinas han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Cuando estas cosas de la hechicería, curanderos, está fuerte en la comunidad, causa daños. Levítico 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo, Jehová. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 26. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y a veces, hermanos, estoy leyendo esto en Santa Ana y hay tiendas ahí, nadie me ha atacado. No sé, a lo mejor están sorprendidos o tienen temor o algo, pero están en todos lados practicando esto. Toca a nosotros como personas redimidas ayudar a la gente a ver los peligros de todas estas prácticas. Dice en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ignorarlas. ¡Reprendedlas! Es una orden. Y luchando en contra de toda esa oscuridad, hasta la cultura puede cambiar. Puede cambiar en algo diferente, algo más sano, algo más cómodo. Versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Solamente hay un creador. Bueno, es bueno cantar de esto en los salmos, pero también es bueno proclamarlo. Los dioses de los mormones son ídolos. Porque hay muchos en diferentes planetas y cada cual es un hombre supuestamente transformado por su obediencia. El Dios de los musulmanes es un ídolo en que no hay amor. Según sus enseñanzas, Cristo ni murió en la cruz. Estuve caminando, creo que era anoche, hace 2 días. Estuve caminando en este centro comercial de Spectrum, y todos lados, mujeres musulmanas, con ese cosas que se ponen en sus caras, y estuve pensando, cada uno está diciendo, Cristo no resucitó de los muertos, Cristo no murió en la cruz. Por eso es 100% anticristiano, es 100% oscuridad y error. Lo que quiere negar al Padre y al Hijo es en un sentido anticristo, si queremos hablar bíblicamente. Primero de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La Santa Muerte no es nada, porque la Biblia dice que el ídolo realmente no es nada. Primero de Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. Hermanos, andamos luchando en contra del error, proclamando la verdad, brillando la luz, porque queremos dejar este mundo un poco mejorado para la gloria de Dios. Muchos hermanos con un poco de tiempo con el Señor dejan la lucha. Viven ya como los indiferentes. Pero viviendo así olvides lo que Cristo dijo, que toca a nosotros vivir como la sal y la luz. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal en aquellos tiempos era para preservar la carne, el pescado. Y Cristo está diciendo, ustedes son las personas que van a preservar la cultura. Pero si están ausentes, todo va a ser cada vez más pudrida. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo está contigo en esta noche, hermano, hermana? ¿Estás viviendo como una persona jubilada? ¿Jubilada de la batalla? ¿Ya satisfecha de dejar al diablo en paz? Si él te deje también en paz a ti. Bonito pacto. Bonita tregua. Versículo 6. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Cuando dice, oh familias de los pueblos, se ve aún el espíritu de las misiones. David no estaba como Jonás, o como muchos hermanos modernos que simplemente desean dejar a los pecadores en paz. Jonás dijo, yo no quiero ir a predicar a esa gente. El problema es que Dios, el Dios de magnificencia, está cada semana defraudado de su alabanza. La alabanza que estos pecadores, estos perdidos, pudieran ofrecerlo cuando una vez han sido transformados por el Evangelio. Las misiones son una prioridad, no solamente porque la gente caiga al infierno, cientos de miles cada mes, sino que aún más importante es la alabanza que Dios realmente debería de recibir de estas personas cuando se dejan de servir a sus ídolos. Versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Ahora se ve que hay mucha honra que Dios simplemente no está recibiendo. Hay mucha gente viviendo lejos, muy lejos de la santidad por su ignorancia, por su confusión. Toca a nosotros descubrir maneras de cambiar esto, encontrando maneras de avanzar el reino de Cristo en el mundo. Un poquito cada día por el poder del Espíritu Santo. Las oportunidades son más grandes que nunca. Con el Facebook, con el correo electrónico, los celulares, herramientas del Internet, se puede hacer mucho cuando tienes voluntad. Y cuando el reino de Cristo está realmente avanzando, hay más gozo para todos y más razones de alabar y celebrar. Versículo 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Eso es gran parte de nuestro mensaje. Nuestro Señor está reinando. Cuando los testigos de Jehová han venido a mi puerta, es muy común que se tratan de probar que el diablo está reinando. Mire el mundo, lee la noticia. El diablo está reinando. Pero eso es pura mentira. parece que el enemigo está reinando cuando nosotros somos tan flojos. Pero en realidad, Cristo está reinando ya, a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean aplastados. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 12 a 13. Amén. Eso es lo que Cristo está esperando. Gracias, hermana Fane. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pablo, que dedicó su vida al avance del Evangelio, entendió ese optimismo extremo. Dijo en Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa es la manera que pensaron en el primer siglo. Ahora dicen, no, pues no se puede hacer nada, todo va de mal en peor, ya el mundo está acabando de todos modos. Satanás no estaba reinando si estaba en peligro de estar aplastado por la iglesia en el primer siglo. El mismo poder está con nosotros ahora. Solamente tenemos la falta de voluntad, la falta de iniciativa. Otra vez, versículo 10. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo. No será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Cuando dice juzgará a los pueblos con justicia, no está solamente hablando del día de juicio o una condenación, sino que está hablando de un gobierno de equidad, donde casi no hay soborno, donde la corrupción está casi eliminada. En muchas partes de la Biblia dice, Él juzgará al huérfano y a la viuda. No está condenándolos. Está preservando sus derechos. Y cuando hay santidad en las iglesias, paz en las familias, honestidad en los gobiernos, la cultura puede prosperar en grande. Anoche estuve mirando un reporte. Vino de España, el periodista era de España, pero estaba en la frontera entre Ecuador y Perú, en donde ahora hay mucha contrabando de gasolina. No está muy lejos de nuestra iglesia en Chulucanas, Perú, y por eso agarró mi atención. El combustible es barato en Ecuador, más caro en Perú. Y todo el mundo trabaja en el contrabando. Los hombres de policía están bien sobornados y las mafias controlan las calles. Casi cada día hay asesinos. Y se veía la miseria en las vidas de muchos. Y los gobiernos estaban impotentes para cambiar la situación. Tal vez algunos de ustedes han vivido en lugares así, donde es pura miseria, delincuencia. Gracias a Dios, muchos de nuestros niños jamás han visto esto. Ojalá jamás tienen que ver esto. Pero el Evangelio puede cambiar la situación. Una exposición de la pura verdad de Dios puede cambiar la situación. El poder de Dios tomado en serio puede cambiar la situación. Solamente se faltan los misioneros poderosos para poco a poco avanzar la verdad, luchar en contra del error y la superstición y enseñar a todos el temor de Dios. Nosotros tenemos el poder en Dios. Solamente a veces nos faltamos un poco de la voluntad. Versículo 11. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Estamos entrando en poesía, es poesía de los salmos. Pero David sabía que las condiciones de miseria no iban a prevalecer para siempre. La corrupción y la ignorancia realmente no tienen futuro seguro en el mundo. Pero la iglesia sí tiene futuro seguro. Dice en Mateo 16, 18, la segunda parte, Cristo hablando dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Las puertas del Hades es como que las puertas del infierno y de la muerte están resistiendo a la iglesia. Y la iglesia viene empujando. Cristo dijo en Mateo 28, 20, segunda parte, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el futuro está con nosotros. David y otros han entendido que las iglesias no van a estar indiferentes para siempre. Algún día levantaremos para hacer lo que Dios nos ha ordenado. Poco a poco, llevando las bendiciones a todas partes del mundo, se van a empezar a sentir un gozo global. Por eso dice en este verso que hasta la naturaleza va a empezar a regocijarse. Leo otra vez 11 y 12. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Tal vez alguien está pensando, esto me parece extraño. Es extraño porque la iglesia moderna no sabe nada de este concepto del gozo global, pero está en la Biblia. Si alguien quiere leer Habacuc 2:14. Amén. Muchos han cantado esto, pero así la gente pensaron en los siglos pasados, antes de este pesimismo fatal. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hasta Arabia Saudita, hasta Irak, hasta todos lados. Eso es lo que dice, hermano. Una de estas generaciones, Dios va a levantar una nueva generación que van a leer estos versos y van a concluir que no están de acuerdo con el pesimismo y la indiferencia de sus padres, sino que van a tomar el toro por los cuernos y pedir el poder de Dios para actualmente hacer grandes cambios en el mundo. Pablo entendió bien todo esto y escribió de la naturaleza transformada por el Evangelio también en el libro de Romanos, en Romanos 8:20. Otros no saben qué hacer con estos versos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso fue el optimismo de los primeros siglos. Último verso, versículo 13, y estamos cerrando. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Cuando la gente actualmente cree lo que dice la palabra, cuando tomen en serio hasta la santa ley de Dios, no solamente en la iglesia, sino en el hogar, en el negocio, en el gobierno, hasta en las escuelas, todo puede cambiar. Lo hemos visto históricamente. Y podremos ver el poder de Cristo en todo, produciendo el gozo global. Doctrina, repito, las misiones, el evangelismo, vivir como sal y la luz, está importante no solamente para la gente perdida, sino aún más importante por la alabanza que ahora nuestro Dios no está recibiendo. Nuestro Dios merece muchísimo más alabanza que está recibiendo ya. Amén. Si tú quieres escapar del pesimismo extremo y la indiferencia de la gran mayoría de los hermanos de nuestros tiempos, si tú quieres realmente vivir en el Espíritu, en el poder de Dios, para cambiar lo que está pasando ahora, Entonces queremos orar por ti en unos momentos. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo, Señor, en estos salmos. Siempre algo para motivarnos, animarnos, Señor. Que tú has escondido estas joyas, diferentes partes de los salmos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con el optimismo, sabiendo que por tu poder podemos cambiar mucho. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.